Estamos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Fernando Escriña y Daniel Chaschetti. El Poder Ejecutivo firmó el lunes un decreto que impide a la Presidencia de la República y a los ministerios celebrar nuevos contratos por servicios personales que se extiendan más allá del 31 de marzo de 2011. Esa fecha también será tope para la eventual prórroga de los contratos que hoy estén vigentes, si es que se resuelve prorrogarlos. La nueva norma establece, sin embargo, algunas excepciones, como la incorporación de funcionarios militares, policiales y de servicio exterior. También exceptúa a cargos de particular confianza, los asistentes que desempeñan tareas de apoyo a los ministros y funcionarios con tareas de alta prioridad, como los directores técnicos o inspectores generales. Ya estaba insinuado, ¿no? Ya se sabía que iba a venir una medida de este tipo. Ahora tiene forma, ahora ya es un decreto concreto. ¿Qué les pareció, Mercader?
Bueno, digo, hay que poner el cascabel al gato. El tema este de las contrataciones y los funcionarios ha sido preocupación tradicional de los presidentes cuando asumen. Después, en los hechos, se les torna muy difícil, por un lado, parar el ingreso al Estado, porque siempre aparecen formas diferentes, modalidades distintas. Por otro lado, porque el Estado también tiene necesidades. Y en tercer lugar, porque los propios funcionarios también se abroquelan, crean sus sistemas de defensa, de protección. Yo veía anoche la salida de un dirigente sindical, después que el presidente, con buen criterio, dijo, bueno, pero ¿por qué los empleados públicos en este país tienen mucho más feriados, mucho más días libres que los funcionarios del sector privado? Digo, ¿por qué esa desigualdad? ¿Por qué esa injusticia? Digo, vamos a tratar de que los funcionarios públicos trabajen un poco más y tengan menos feriados. Y inmediatamente salió un sindicalista, representante del PIT-CNT, a decir, pero ¿desde cuándo? ¿Cómo nos ataca? Bueno, esa sensibilidad tan impresionante es la que también bloquea muchas veces acciones del gobierno para reajustar, modernizar, actualizar todo el problema de la burocracia estatal, ¿no?
Este decreto tiene vigencia por un año, entonces hasta 31 de marzo de 2011, y es una especie de, ¿cómo llamarlo?, un puente, ¿no? Porque el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, confirmó que el decreto es lo que ya se había anunciado a propósito del plazo que se va a estipular para instrumentar nuevos mecanismos, o mejor dicho, para perfeccionar de marzo de 2011 en adelante los mecanismos de ingreso al Estado. Una fuente del gobierno explicó al diario El País que el decreto implica comenzar a regular desde ahora y de forma provisoria hasta el 31 de marzo de 2011, con el ánimo de dar los plazos para modificar y organizar con tiempo las formas de ingreso de las personas a su relación funcional con el Estado. ¿Está bien llevarlo de esa forma?
Hay dos cosas relativas a este tipo de medidas. La primera, hay que ver cómo funciona en el tiempo, porque lo peor que le puede pasar una medida de estas es haberla firmado y al otro día empezar con las excepciones, más allá de las que obviamente ya se han considerado. Ese es un primer aspecto. El segundo, por lo menos hablo por mi experiencia, cuando en el Estado se toman medidas muy, muy radicales, generalizadas, y sin analizar caso por caso, eso obedece a que la burocracia está mandando al que gobierna.
¿Cómo es eso?
Por ejemplo, cuando uno quiere recortar el presupuesto y dice, bueno, todos los incisos del presupuesto bajan un 10%, ¡prá! Bueno, esas son las medidas que cuando un gobernante no puede saber analizar, saber en qué se gasta, etcétera, lo hace indiscriminadamente, y eso genera dificultades enormes de funcionamiento y penaliza al que bien administra. En este caso, creo que el margen de tiempo que se toma el Poder Ejecutivo es razonable para un análisis caso a caso para determinar después la transformación. Por eso creo que la medida es correcta en la medida que se cumpla, porque leyes, y acá el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Leyes limitando el ingreso a la administración pública en el Uruguay ha habido hace muchísimo tiempo. Pero quiero...
Y después terminaba
perforándose el sistema.
Sí, por ejemplo, con contratos a través, claro, de organismos internacionales, esas formas rebuscadas, claro, y oscuras, ¿no?, que terminaron existiendo, claro, en cantidad.
Lo peor que puede pasar acá es que este tipo de medidas restrictivas lleven a que los jerarcas que han manejado razonablemente, o los ministerios o los organismos que han manejado razonablemente la contratación de personal, se vean lesionados y se resienta su funcionamiento. Por otra parte, esto no abarca a todo el Estado, esto abarca prácticamente al gobierno central. Habría que ver si se da un paso más allá, porque hay muchísimos...
Empresas públicas.
Exactamente. Ahora, quiero advertir esto, por lo menos de lo que uno conoce. Hay una tarea que desempeñan los becarios y los pasantes que es muy importante en el Estado. Es decir, yo no voy a ir al extremo de decir en este micrófono que si los pasantes y los becarios se van del Estado, deja de funcionar. Pero no quiero dejar de señalar que muchísima gente joven que ingresa a la administración pública se vuelca con una energía muy importante. Pero implica una renovación, lo cual
no están contemplados en el decreto,
están, por eso digo,
se le puede hacer un contrato por un año, o si ya vienen con contrato se le puede renovar ahora por un año.
Y por último, esta ola que existe contra o que altera la imagen del funcionario público como servidor público, hace muchísimos años que se viene insistiendo en esto. Ocurre que ahora hay más gente que se sumó a ese sentimiento de rescatar la figura del funcionario público. Hay muchos funcionarios públicos que han entregado su vida a la administración con valores digamos, son los deseables y los proclamados. Naturalmente que hay otros que no, pero tampoco creo que debemos caer en la generalización de ver a todos los funcionarios públicos, que son 240.000, ni más ni menos, como parásitos de la sociedad. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay que distinguir allí tararira es un lado o bagres al otro, ¿no?
Nunca entendí qué era lo bueno y qué era lo malo.
¿Las tarariras son las buenas o los bagres?
No, los bagres son las buenas.
Bueno, son feos, ¿eh?
Y pincha.
Bueno, esperemos que el gobierno sepa distinguir.
Este decreto
no tenga tu confusión.
Da un plazo para un problema que existe, que tiene muchas caras. Una cara es, no puede existir y funcionar un Estado sin un grupo de funcionarios que cumpla satisfactoriamente sus funciones. No existe, nadie inventó un sistema que sea sustitutivo de esa realidad.
Autogestionario.
Segundo, si no cambia, desde el punto de vista genérico, la relación entre los funcionarios, sus funciones, su mecanismo de ingreso, su proporción y los resultados, no hay reforma del Estado. La reforma del Estado es una palabra, ¿tá? Es decir, es absolutamente imposible. Desde ese tema de los feriados a otro tema, no hay posibilidad si no se modifica eso. El hecho de darse un periodo de 10 meses, 11 meses, para, con el presupuesto, analizar e incluir como un aspecto esencial de la reforma del Estado el ingreso de los funcionarios, a mí me parece que es obligatorio. Porque me parece que el otro sistema, que es, mientras tanto, piedra libre, todo el mundo contrata lo que puede. Es más, como se viene la reforma, vamos a darle, y entonces, porque eso es natural, no es una perversidad, funciona así, van, por si acaso contratamos, que además las contrataciones son una manera de perforar las normas que existen. Entonces, a mí me parece que este mecanismo, para juzgarlo en definitiva, yo quiero esperar que venga la norma final, donde se va a determinar cuáles son los mecanismos para ingresar, con qué criterios se van a valorar, y además, en qué marco general. Porque acá estamos tomando un aspecto que está bien, es cierto, es correcto a tomarlo particularmente, que además afecta a mucha gente, porque la otra cosa es decir, señores, se terminó todos los contratos, y eso también sería absolutamente imposible. Pero también yo digo esto, si lo que se hace es postergar una decisión para que después vuelva la prerrogativa a los buenos, los medianos y los malos, esto es de nunca acabar. Y el Estado uruguayo se va a seguir empequeñeciendo en el peor sentido, agrandando la grasa y disminuyendo el músculo.
Yo creo que la función de este decreto, hay por lo menos dos, me parece, ¿no? Una es comprar tiempo, o sea, Mujica presentó la reforma del Estado como una de sus banderas en la campaña electoral eso despertó la...
Aunque me cueste la vida, dijo.
Despertó expectativas.
La amarga de todas las reformas, decís vos. Ese era en el gobierno anterior.
Eso lo dijo Tabaré Vázquez.
No me confundí.
Entonces, comprar tiempo supone decir, bueno, vamos a tomarnos un año para efectivamente tener un plan. El problema es que en el Frente Amplio no hay una sola visión sobre esto, ¿no? Uno podría hacer perfectamente el recorrido, viendo como, por ejemplo, la idea de mirar el modelo de gerenciamiento neozelandés sube y baja, ¿no? Salió Conrado Ramos, lo planteó, lo mataron, aparece Mujica levantándolo de vuelta. ¿Quién reacciona? Bueno, los defensores del modelo de burocracia beberiana, ¿no? Dice, vamos a reconstruir la estructura
los jerárquica. Borbones.
Entonces, el Frente Amplio yo creo que no termina de resolver hacia dónde ir. Lo mismo pasa en otros temas como la educación, donde hay más de una mirada. Entonces yo creo que en este año está comprando tiempo Mujica. La segunda función que a mí me parece muy interesante es el hecho de empezar a dar una señal, algo así como recortar el problema, ¿no? Como se dice en metodología, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de reforma del Estado, ¿no? Porque el concepto de Estado es un concepto tan pesado, tan etéreo.
Tan total,
¿no? Entonces, si comenzamos a hablar de reforma de la Administración Central, me parece que daríamos un paso muy grande. Porque ya el foco estaría centrado en las estructuras ministeriales. Y yo creo que, en cierto modo, Uruguay ha venido trabajando en esa línea. Tal vez sin sistematizar este tipo de ideas, pero cuando uno mira las cosas que se hacían en la época de Sanguinetti, con Sayagüez Lasso, con la Oficina de Servicio Civil, iba un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, reformas más acotadas, graduales, lugar por lugar. Y me parece que ese es el camino que tiene que elegir Uruguay y que este gobierno debería plantearse, bueno, en estos 5 años vamos a intentar reformar la Administración Central.
El problema es que los funcionarios públicos son también una fuerza electoral muy importante. Digo, más allá de ser una fuerza sindical...
Este
son
es
una
el momento, porque estás lejos de las elecciones, ¿no?
Y el Frente también, yo siento que más allá de lo que piensa el presidente, hay sectores del Frente que dicen, bueno, digo, dentro del funcionariado público tenemos una base muy importante del electorado frentista, de la medida en que los acosemos, se van a ir del Frente Amplio.
Esa forma de razonar es siniestra.
Es siniestra, pero
mucho mal al Uruguay, ¿no?
Horrible, no, y no solo pero un problema al Frente, problema. La han tenido los partidos tradicionales.
Los funcionarios públicos tienen mucho más miedo que vengan algunos que hacía que le pagaban y ellos tenían que
Eso al revés, eso debería ser el paraíso para ellos.
El Frente Amplio alentó estos corporativismos desde el punto de vista electoral, es indiscutido eso. Yo creo que eso creo que es un elemento de la realidad.
Muy históricamente el Partido Colorado.
No, pero el corporativismo sobre cualquier intento de reforma del Estado, sobre los entes del Estado, siempre contó, todos los plebiscitos y demás contaron.
Ah, claro.
También con un aspecto de defensa del corporativismo. Pero yo veo lo siguiente: aquí no se va más allá de lo que es la Administración Central. La pregunta es, ¿cómo va a ser la reforma del Estado en los entes autónomos, en los servicios descentralizados? Yo creo que hay un cambio cultural.
Pero ahí ya se hicieron cosas.
Ahí se hicieron muchas cosas.
En los 90
para el cambio cultural que se pretende, se requiere algo más. Se requiere que el Estado compitiendo pueda buscar una mayor eficiencia. Lo vimos en la parte de los seguros, lo hemos visto en otros elementos. Tenemos que ser optimistas y dar una respuesta de expectativa de lo que va a pasar. Porque ya reitero, de este tema se ha hablado mucho, muchas veces, y se ha hecho poco. Recordaba yo recién al presidente Vázquez hablando de esta reforma como la madre de todas las reformas. Ahora el presidente Mujica dice, en esto me va la vida. Bueno, yo creo que le va la vida al país. Y nadie, comparto con Daniel, nadie tiene muy claro...
Yo le sacaría
¿Qué es la reforma del Estado?
Yo le sacaría dramatismo.
Ese es el peor error.
El país es suficientemente...
Pero el dramatismo se lo puso el Frente Amplio.
Sin duda. Y es un error. Hace tiempo venimos diciendo
que lo que hay que cambiar son muchas cosas, algunas profundas, pero lo que hay que conseguir son objetivos...
Concretos.
Claro. Hay que mejorar la eficiencia del Estado en todos los sectores y para eso hay que mejorar... El volumen, la calidad de trabajo, eso se hace con educación, porque
es
no hay
un cambio cultural.
Un cambio cultural de los ciudadanos, porque exijamos eso en cada trámite. Y también te voy a decir una cosa, y con premio y castigo, hermano, no hay otra solución. Sí, las dos cosas, ¿tá? No hay No hay ningún...
Y después premiar, sacándole... Premiar de la aceptan, castigar, castigar no de la aceptan a nadie.
Tenés 60 meses, 13 ministerios.
Empezando por la inamovilidad.
Habrá normas generales para todos, ya hay cosas aprobadas. Claro. Y después, lugar por lugar. Pero, Daniel, me parece que ese es el camino.
¿Qué castigo si el funcionario público sabe que no lo pueden despedir y cada vez que se sanciona a un funcionario hay protestas sindicales de todo tipo?
El 60% de los funcionarios públicos pueden ser despedidos en este país. Eso está demostrado.
Pero de los hechos...
No,
en los hechos,
no.